Nosotros vamos a continuar con nuestro programa y lo vamos a hacer en nuestra sección de Murcia, año 2772, con el profesor Adolfo Díaz Bautista, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Marta, ¿cómo estáis?
Muy buenas. Profesor de Derecho Romano, esta vez sí lo digo bien, que no nos metamos en un jardín. Es nuestro profesor. Es nuestro profesor el que, bueno, que nos adentra un poco en esa civilización. Y en este caso queremos hablar de esa protección social que había en la antigua Roma, cómo se entendía que era necesario siempre ayudar al semejante, que no sé si realmente en Roma lo tenían muy claro eso.
Bueno, es un tema complejo. Desde el principio de la humanidad, desde que el ser humano se puede llamar realmente humano, existe la preocupación de ayudar a quien tiene mala suerte, a quien le van mal las cosas, quien sufre una enfermedad, quien llega a la vejez. Y cuanto más civilizada es una sociedad, pues más preocupación hay por estas personas que forman parte del colectivo y que deben ser ayudadas. Y una situación tan excepcional como la que estamos viviendo lo vemos muy claramente. No seríamos humanos si no nos ayudáramos entre nosotros. Y en Roma también lo tenían claro, por supuesto, de una manera primitiva. Es decir, hay que entender que nuestro concepto moderno de Estado social, eso es muy moderno, eso es del siglo XX. Pero en todas las civilizaciones ha habido alguna preocupación y alguna forma de ayudar a los que se quedan atrás, de mejor o peor manera, claro.
Bueno, tenemos muchos ejemplos desde, como tú nos comentabas, pues que utilizaban desde la época en la que se empezaron los Homo sapiens a utilizar las herramientas, se encuentran hallazgos de eso, de que algunos se ayudaban a otros, ¿no? Que intentaban hacer sus pinitos en medicina, digamos.
Bueno, ese es el origen, según una antropóloga conocida, Margaret Mead, ese es el origen de la civilización, es decir, lo que distingue o lo que hace llamar humanos a nuestros antepasados, a los homínidos, es el momento en que empiezan a cuidar a los miembros de la tribu que sufren una enfermedad. Ella habla de que el origen de la civilización para ella está en el hallazgo de un fémur roto y cicatrizado. Es decir, en el momento en que, y eso los arqueólogos lo saben muy bien, los paleontólogos, cuando encuentran restos de personas ancianas, de personas sin dientes que han sido alimentadas por el resto de la comunidad, o con huesos rotos y que han sido curados, es cuando ven que ese ser, ese homínido, ya no es un animal que abandona a los enfermos, sino alguien que se preocupa por sus semejantes y que los cuida. Ese es el origen de nuestro concepto de humanidad y de civilización, claro.
Como bien decías, el Estado social es una creación del siglo XX. En España, bueno, tenemos muy claro que el Estado nos debe asistir, ¿no? De que en caso de enfermedad o la situación en la que estamos viviendo, pues que tenemos que colaborar los unos con los otros y que nos tienen que ayudar. Pero bueno, como comentábamos antes, en Roma les costó un poco llegar a esa idea, ¿no?
Claro, bueno, en Roma y hasta el siglo XIX y bien avanzado el siglo XX, la idea era, que cada persona debe buscar la forma de remediar sus problemas. Y si las cosas te van mal, si pierdes el empleo, o si sufres un accidente, una enfermedad, o si llegas a la vejez, pues o tienes algún tipo de previsión personal para hacer frente a eso, o te mueres en la calle. Ese es el punto de partida de casi cualquier sociedad, salvo las sociedades sociales y democráticas, el estado de bienestar que se crean en el siglo XX. Tenemos que saberlo porque esto ni ha sido así siempre como es ahora, ni es así en todas las sociedades. Estamos viendo que frente a la pandemia otros países, pues por ejemplo Estados Unidos, reaccionan sin una salida universal, lo cual complica mucho las cosas, es decir, efectivamente.
Ajá. Aún así, bueno, hubo alguna serie de adelantos sobre protección social que sí que tuvieron su base en Roma, ¿no? Hacían algunas instituciones o aquello que llamaban el famoso pan y circo, ¿no? Crearon algunos movimientos para ayudar los unos a los otros.
Sí, hay dos cuestiones importantes aquí. Por un lado, que quien resuelve los problemas y quien sirve de tejido social para hacer frente a todos estos infortunios, que siempre han existido, es decir, siempre ha habido pandemias, siempre ha habido accidentes, siempre ha habido vejez, siempre ha habido la vida del ser humano está llena de estas cosas. Quien ha hecho frente siempre a esto ha sido la institución de la familia. Y a veces yo no tengo muy claro que con el cambio entre la protección familiar y la protección social la hayamos salido ganando. Pero bueno, esa es otra reflexión. Pero ciertamente el mundo romano, para ser tan antiguo, tuvo algunos avances en política social y una cierta preocupación por parte de los empleadores por la sociedad, por las personas sociales. De hecho, hay algún investigador que opina que la crisis económica que llevó al hundimiento del mundo romano, hablábamos la semana pasada, que era el Imperio Romano, una tesis es que fue el exceso de política social. Es decir, el pretender ayudar tanto a la gente que al final quebró la economía. Bueno, por ejemplo, los romanos tenían un sistema llamado la annona, que era un sistema de reparto de trigo o de pan entre a todos los habitantes de la ciudad de Roma. Era como una prestación social que se hacía a todos los habitantes. ¿Y de dónde viene la idea del paricirco? El paricirco es la política que adoptaban los emperadores para evitar revueltas sociales. Es decir, yo creo que les preocupaba el tema social, les preocupaba el hambre, les preocupaba la pobreza en la medida en que eso provocaba revueltas. Y por tanto lo trataban de paliar repartiendo pan, es decir, repartiendo comida y programando actividades circenses, que era el entretenimiento del pueblo. Tenían la nona, tenían también los alimenta, que es una institución creada por Trajano, el emperador Trajano, para dar de comer a los niños de la calle. En una sociedad como la romana, pues igual que vemos en algunos países de nuestro mundo, pero menos, con menos suerte que nosotros, pues hay niños de la calle, niños que han sido abandonados, que son huérfanos o que viven en la calle y que son expuestos pues a la mendicidad, al crimen o a la prostitución. Para atajar un poco eso, Trajano estableció un sistema en el que los grandes productores, los grandes importadores de trigo, tenían que dar parte de sus cosechas a los niños para que alimentarlos. También estaba la red de la clientela, es decir, el sistema social romano. A mí me recuerda un poco al sistema de la mafia, en el que hay un padrino que protege a su gente a cambio de que esa gente haga lo que ese padrino diga. Pues ese es el sistema social romano de patronos y clientes, donde también se establece una cierta protección intergeneracional. Y por último, otra institución interesante eran los colegia. Los colegia, donde viene cerrada colegio, era una agrupación de profesionales de una misma profesión, es decir, los carpinteros, los pescadores, los que se dedicaban, los alfareros, que se dedicaban a una misma profesión, se agrupaban en una especie de asociación, un colegio profesional realmente, que servía para protegerse mutuamente cuando se producía una desgracia. Es decir, aportaban parte de dinero, creaban un fondo común y cuando uno de ellos sufrió un accidente y no podía trabajar, pues se le daba ese dinero para que pudiera salir adelante.
O sea que realmente sí que existía un pequeño tejido social, ¿no? Entre a lo mejor agrupaciones de trabajadores o para los niños o lo de Caritas, sí, la caridad. Pero digamos que lo principal, la asociación principal era la familia, ¿no? La que se protegían, claro, entre ellos, entiendo.
Claro, sí, quizá la gran diferencia es en quién descansa el peso de la prevención y del remedio de estas situaciones. Es decir, para nosotros, a partir del siglo XX, esa es una responsabilidad del Estado. El Estado nos tiene que curar, el Estado nos tiene que proteger, el Estado nos tiene que ayudar, porque tenemos derecho a eso. Y así está nuestra Constitución, en el artículo 1 y en el artículo 9 de la Constitución. Pero hasta entonces, en las sociedades anteriores, no era una responsabilidad tanto del Estado, aunque el Estado podía intervenir y podía ayudar o aportar su parte, sino una responsabilidad social, en la cual la gente, de manera voluntaria, de manera espontánea, se organizaba para hacer frente a estos infortunios. Claro, el problema es que en la medida en que eso lo hacemos, lo convertimos en un derecho, y un derecho que le exigimos a la sociedad, digamos que eliminamos esa parte espontánea, social, voluntaria, que es la familia, que es la caridad entendida como solidaridad con otros semejantes, y eso pues también puede tener efectos perversos.
Bueno, llevados ahora hasta mediados del siglo XX, cuando surge ese Estado que nos debe asistir, ahora la situación es muy diferente, le reclamamos al Estado esa asistencia, pero por otra parte también tenemos que aportar nuestros impuestos, aportar a ese Estado.
Claro, uno de los problemas es que ese sistema, es decir, cuanto más le pidamos al Estado, más grande tiene que ser el Estado, más burocracia tiene que tener y, sobre todo, más impuestos tiene que cobrar. Y ese es el gran problema, que en sociedades muy envejecidas como la europea, en las cuales gran parte de los ciudadanos no pueden ya aportar, porque esta es una edad en la que entendemos que no deben aportar, pues puede resultar insostenible un Estado social y creo que ese es un gran problema.
Sí, es el gran reto, ¿no? Digamos, de este siglo. Bueno, sobre todo ahora la situación de la población europea es una población mucho mayor, una población envejecida y que, bueno, que por lo tanto, lo que es ese aspecto sanitario tiene que ser más fuerte y con más recursos.
Claro, por supuesto, complica el aspecto sanitario porque las personas, conforme vamos siendo mayores, necesitamos más recursos, pero además, fíjate, si echamos un vistazo hacia atrás, ¿qué ocurría hace pues 50, 60, 100 años en las familias? En las familias se criaba a los niños dentro de la casa y se cuidaba a los ancianos. Y los ancianos eran cuidados dentro de la familia en un modo de vida muy diferente al nuestro, en el cual el trabajo tampoco ocupaba todo el tiempo y las casas te permitían tener muchos más habitantes. Y eso además servía un poco de escuela, es decir, los niños al ver a sus padres cuidar a sus abuelos, aprendían a cuidar a sus padres y aprendían a educar a sus hijos para que les cuidaran después. Esa era una cadena natural que en cierto modo, con un poco de tristeza lo digo, pues se ha perdido porque nuestra vida actual pues exige trabajar a todos los componentes de la familia, vivir en casas pequeñas, no poder dar a los ancianos el trato que necesitan y se merecen. Pero claro, ahora, por ejemplo, crisis como la del coronavirus está poniendo de manifiesto los grandes problemas de las residencias de ancianos. En una sociedad diferente como la romana o como la española de hace, o la europea de hace unos años, esos ancianos estarían en su casa con su familia. No sé si mejor o peor cuidados, porque no siempre se le puede prestar toda la atención, pero sería como más humano, no sé.
Bueno, pues en esta situación en la que estamos viviendo pone de manifiesto esa necesidad que tenemos de ese estado protector que nos asista, ese sistema sanitario fuerte. Que bueno, que ahora está sacando músculo en estos días y que bueno, que en España, por ejemplo, nos jactamos ya no de ese sistema, sino de ese personal sanitario tan importante con el que estamos llevando a cabo esta situación.
Sí,
Muchísimas gracias, Adolfo
totalmente.
Díaz
Muchas gracias,
Bautista,
Marta. Un
por traernos a este
abrazo y
programa.
bueno,
Sí, bueno, el próximo
seguimos
miércoles,
adelante.
justo el próximo miércoles volveremos a contactar contigo para que nos analices desde el punto de vista romano, entre comillas, desde
Muy
aquella
bien.
época, lo que estamos viviendo en esta época.
Pues
Muchísimas
aquí
gracias, Adolfo.
estaremos. Un abrazo, Marta. Adiós.
Un
Adiós.
saludo. Adiós.
Onda Regional. Síguenos en Twitter, @ormurcia.